Y con esta sintonía damos paso al espacio de cine El Gallinero, de la mano de Alex, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Eguerdión, Alex.
Opa, Eguerdión, Leire, opa.
Eguerdión. Pues
nada, aquí preparado para hablar de peliculillas. y nada, y voy a empezar por una peli muy bonita que no nos lleva a Cataluña, pero nos deja muy cerquita, nos lleva a Tierras Mañas. Esta película es La Estrella Azul, ¿no? Que se estrenó el pasado viernes. Yo ya he hablado de esta película porque tuvo un preestreno que llegó a Gasteiz, también llegó a Bilbo, yo la recomendé encarecidamente. Bueno, es una peli que estuvo en Donosti, participó en nuevos directores y luego pues se llevó el premio de la juventud, ¿no? Que siempre es un premio que mola mucho, pues porque lo da un jurado que son un montón de... que es mucha gente, ¿no? Entonces está muy bien, ¿no? El director se llama Javier Macipe, es maño, es de Zaragoza, si no me equivoco. Tiene varios cortos bastante interesantes, yo he podido ver alguno, tiene algún documental, algún mediometraje, pero bueno, creo que en largo, más o menos de ficción, se estrena con esta, ¿no? Bueno, esto es una película un poco que se mueve entre dos aguas o entre tres, ¿no? Porque por un lado vamos a tener ficción, una ficción basada en hechos reales, pero bueno, luego también vamos a tener un punto de documental, ¿no? Es el proyecto de la película le llega al director de manos de la madre del protagonista de la persona que va a ser el centro de la película, que es Mauricio Aznar, que bueno, que fue un músico aragonés que falleció en el 2000, y bueno, la intención era hacer una especie de homenaje a esta persona, ¿no? Una persona bastante conocida en Zaragoza, pues en los 80 y en los 90 también, ¿no? Entonces, bueno, pues bueno, además a modo de curiosidad, esta historia del homenaje, la primera idea fue de Carlos Saura, y parece pues que al final no se puso de acuerdo con la madre, con la familia de Mauricio, y esta, bueno, pues contactó con Javier Macipe, que ya era cortometrajista, un tipo bastante joven, que bueno, pues que por movida de musiquera, de andar en la zona y todo eso, pues conocía también a Mauricio, ¿no? Sabía quién era, o sea, este Mauricio Aznar fue el cantante de un grupo que se llamaba Más Birras, que era, bueno, era un combo de rockabilly de Zaragoza, relativamente conocido, ¿no? Y bueno, de hecho, en la película va a surgir como hay una canción de Más Birras que la van a acabar versioneando Héroes del Silencio. Sin más, ¿no? Esto, bueno, es un poco curiosidad. Bueno, la película lo que se trata es intentar hacer una especie de homenaje o honrar la vida, la trayectoria de Mauricio, ¿no? Entonces, bueno, la peli como peli empieza pues en los 90, vemos pues eso, ¿no? A un rockero ahí con la guitarra en el escenario metiendo una chapa curiosa, ¿no? Entonces, bueno, vamos a se nos va a presentar a un personaje que no está bien, ¿no? Que bueno, que la noche, la escena, el alcohol, la droga, la relación con la pareja, muchas cosas, bueno, pues como que está en crisis, ¿no? Entonces, bueno, este personaje, que es Mauricio, va a decidir dejar todo y embarcarse en un viaje, ¿no? Es un viaje con el que él pretende ir a los orígenes de su gusto musical, ¿no? De dónde empieza él esa inquietud de música y de creatividad y tal, ¿no? Y él, bueno, él va a recordar pues que los primeros discos que escucha de mano de su madre cuando es un niño, pues bueno, pues lo típico en esa época, ¿no? De cantautores latinoamericanos, Mercedes Sosa, Violeta Parra, Atahualpa Yupanqui, y cosas de estas, ¿no? Entonces, bueno, después de una noche de esta saciaga tirado en el sofá, viendo televisión a altas horas de la noche, se encuentra con un documental de Atahual Payupanqui y bueno, se le enciende una bombillita y él decide ir a Argentina a visitar la casa de Atahual Payupanqui, a visitar el rancho de este músico mítico, ¿no? Pero bueno, en el camino, ya en Argentina, pues se va a encontrar con la música popular argentina, con el folclore argentino, ¿no? Se va a encontrar de casualidad, y él se va a encontrar con un estilo musical que es la chacarera. Y él le va a gustar esto, se va a sentir muy atraído por este tipo de música, y va a llegar hasta una localidad que se llama Santiago del Estero, que es una localidad muy importante con este tipo de música, y va a acabar pues en un pequeño ranchito, en una casa, donde hay un señor que se llama Don Carlos Carabajal, que le habían dicho que es el rey de esta música, ¿no? Y bueno, pues es una casa pues de pues toda la familia, todos son músicos, ¿no? Y bueno, él se va a meter ahí, va a ser bien recibido, y va a ir entrando en este estilo musical, que también es una forma de vida y es otra cosa, ¿no? Entonces, esta etapa en esta pequeña finquita de los Carabajal, bueno, le va a ayudar a él a reconciliarse consigo mismo, ¿no? O sea, él empieza este viaje porque él necesita encontrarse, ¿no? Él no está bien, y él, bueno, pues va a reconciliarse con la música y con la vida, ¿no? O sea, en esta parte es que puede ser la parte que a veces da puntos de más documental, pero luego también es la parte que nos puede dejar imágenes metafóricas más poéticas y todas estas cosas. Este tema del viaje interior, bueno, pues es él va a realizar una especie de viaje pues desde la oscuridad en la que se encontraba metido pues hasta la luz, ¿no? Entonces, bueno, pues va a encontrar en esta gente y en esta música, bueno, pues algo así como una paz, ¿no? Y un sentido y otra forma de vivir, etcétera, etcétera, ¿no? Luego vamos a tener una tercera parte, digamos, hablo de tercera parte, primera la intro, en Zaragoza, la escena, la noche, no está mal, la pareja, la droga, estamos finales de los 80, ahí tenemos a la heroína, como no, también en Aragón, no solo en nuestro país. Y bueno, pues después de la estancia ahí en Argentina, va a tener la vuelta a Zaragoza, ¿no? Uh-huh. Esta persona, Marcial, va a intentar siempre, su obsesión va a ser dar a conocer esta música, ¿no? Y ahí va la cosa, o sea, estamos ante una película, la Estrella Azul, que yo creo que es una película diferente, que tiene pues eso, ¿no? Ese puntito de biopic, que tiene el homenaje, que tiene el documental, que tiene metaficción, pero es todo eso y es mucho más, ¿no? Es una peli que yo creo que hay que verla, es muy difícil explicar, ¿no? A mí me da la sensación de que la película, el director con su actor principal y todo el equipo, al final han vuelto a hacer el viaje que hizo el personaje de Marcial. Se han encontrado con la misma gente con la que se encontró Marcial, con los Carabajal, y lo que hace es un poco, no sé, resolver este viaje, ¿no? Esta historia, y luego esta reivindicación también que quería hacer Marcial de esta música, ¿no? O sea, la película pues es una película que es consciente de sí misma, de lo de lo que hace y de lo que quiere hacer. Es una película que nunca esconde lo que tiene de ficción y lo que tiene de documental. Es una peli que de repente, casi al principio, en un momento dado, vemos una página de guión, ¿no? O sea, nos enseguida nos cuenta, ¿no?, de qué va, pero aún así es una película que está llena de emociones. Es una peli que emociona muchísimo, ¿no? Es una película modesta que nos muestra sus cartas, ¿no? Que vamos a ver castings en la película, ¿no? Pero que están muy bien engranados en la narración y en la historia, ¿no? En la continuidad de la película, ¿no? No es como que tengamos cosas metidas, como que de repente estamos viendo, pues, en un documental una especie de cómo se hizo y luego tenemos fragmentos de película y luego no sé qué va. O sea, es que es bastante increíble, yo insisto, siendo una ópera prima, siendo una película que me consta que se ha hecho con poco dinero, que desde que le llegó el proyecto al director hasta que ha conseguido acabar la película han pasado, si no me equivoco, más de 10 años, pero que está muy bien, ¿no? Que emociona y que llega, ¿no? Vamos a tener a actores y actrices profesionales y vamos a tener también a eso que se conoce como actores naturales, ¿no? A gente que hace de ellos mismos y que hacen de ellos mismos muy bien. Que no importa que tengan una cámara, ¿no? Sino que por lo menos nos da la sensación de que ellos son ellos, ¿no? Y esto es con la parte, principalmente con la parte argentina, ¿no? De los Carabajal, que bueno, que también van a salir los músicos compañeros de Marcial, en Más Birras, y más gente, ¿no? O sea, es una historia que mezcla actores con, de verdad, profesionales, con actores naturales, y que lo engarza todo bastante bien, ¿no? Es una película que es melancólica porque tiene su punto, ¿no? Triste, de hecho, bueno, sobre todo al principio el personaje está tan abajo que, bueno, pues que sí, ¿no? Que tiene ese punto melancólico, pero luego también es un descubrimiento, ¿no? Es música y es creación, ¿no? Entonces, bueno, pues es todo eso, ¿no? Es la vida, es dolor y muerte y también es felicidad y vida, ¿no? Y eso es increíble, ¿no? Es una peli que emociona, a mí me emocionó mucho, que llega, y es un viaje, ¿no? Es el viaje de este personaje, de Marcial, que es el viaje que va a repetir la película y que nos va a invitar a los espectadores, ¿no? A hacer ese viaje, ¿no? Que también es el viaje interior de Marcial, ¿no? Y yo creo que Javier Macipe, el director, bueno, pues consigue transmitirnos todo esto, ¿no? Y luego vamos a tener a Pepe Lorente, que es el actor que encarna al personaje, que lo hacen muy bien, ¿no? Junto a todo el equipo. O sea, a modo de curiosidad decir que toda la música que se oye en la película es en directo. O sea, cuando vamos a ver a Pepe Lorente haciendo de Marcial, tocando, tanto cuando está en Argentina como cuando está con su banda de rock en Zaragoza, está tocando él realmente. Y luego, por supuesto, pues la familia argentina, que son todos músicos, todos tocan su música, ¿no? Y eso yo creo que se nota también, ¿no? Que tú lo sientes, o sea, sientes esa verdad que tiene la película, ¿no? Y que emociona, y bueno, y es eso, es una forma de vivir diferente lo que nos presenta la película, esta relación artística o musical que tiene esta gente, y realmente pues es una historia, yo creo que tiene un final muy bonito, que es triste y que es hermosísimo también. Bueno, es triste porque, claro, la película no va a omitir la muerte de Marcial, pero luego va a haber un momento en el que se van a juntar los argentinos con la gente del equipo de la película y todo eso, y ahí eso no sé, tiene momentos muy muy emocionantes, ¿no? Es la película es una celebración de la vida de este músico, ¿no? De este rockero de Zaragoza, ¿no? Es una película que yo he leído por ahí que la han calificado como el Sugar Man del Estado español, ¿no? Y algo de eso puede tener, ¿no? Es una película que por un lado es muy realista. La forma de rodar también está muy bien, pero luego también el director no se corta, tiene sus planos largos, sus imágenes poéticas y todas sus cosas, ¿no? Y todo de verdad que está muy bien empastado, ¿no? Está muy bien planificada la película y tiene momentos de verdad realmente preciosos. Yo ahora estoy hablando y me están viniendo momentos de la película que realmente son emocionantes y son muy bonitos, ¿no? Yo creo que es una peli que hay que ver, es un proyecto que ha sido complicado, pero que yo creo que han conseguido un resultado formidable, ¿no? Y nada más decir de esta película de La Estrella Azul, que es una película que emociona, que transmite y que yo creo que merece la pena ver. Y bueno, y ahora os voy a hablar de Secretos de un Escándalo, una película que no tiene nada que ver, ni en estilo, ni en nada, pero que también es buen cine, ¿no? Ahora estamos hablando de una película norteamericana con protagonizada por auténticas estrellas, ¿no? Como son Julianne Moore y Natalie Portman. Es una peli que también se estrenó el pasado viernes. Es una peli que pasó por el Festival de Cannes y es la nueva película de Todd Haynes. Todd Haynes, bueno, pues es un director bastante importante, yo diría que conocido, que bueno, que han pasado ya 4 años desde que hizo su última película de ficción, ¿no? Que fue una película que se llamó Aguas Oscuras, que era un thriller judicial bastante oscuro y bastante interesante, ¿no? En ese corto periodo entre la de Aguas Oscuras y la que trae ahora, Todd Haynes ha hecho un par de documentales y ha hecho uno muy interesante que se estrenó en el 2021 sobre la Velvet, que se titulaba The Velvet Underground. Es un director que tiene 63 años y es todo un referente en el mundo del cine norteamericano, ¿no? Del cine más independiente. Él es una de las referencias dentro de lo que se ha conocido como el New Cure Cinema, pues junto a Gus Van Sant o Derek Jarman, o sea, el nuevo movimiento que hubo de cine gay, de bueno, gay, lesbiano, que empezó en los 90 y que bueno, pues que estos tres directores, entre otros, bueno, pues que impulsaron ese cine o que crearon ese cine, ¿no? Tenemos auténticas películas de culto dirigidas por Todd Haynes como Poisson, Veneno, que la hizo en los 90, que adaptaba relatos de Jean Genet. Pero bueno, por destacar algunas películas de este director, pues podemos hablar de Velvet Goldmine, que era, bueno, pues una historia que estaba inspirada en David Bowie y en Iggy Pop, que era una película que estaba bien. Luego tuvo un melodrama soberbio titulado Lejos del Cielo con Julianne Moore de protagonista, ambientada en los años 50, pues que tocaba temas pues como la intolerancia, la homofobia, el racismo, la infidelidad, el papel de la mujer en esa época, una peli, un melodrama digno de Douglas Sirk, que estaba muy bien, ¿no? Una película que fue que creo que triunfó en el Festival de Venecia, y luego también ha sido muy conocida, muy reivindicada y premiada, Carol, que es otra película ambientada en los años 60, una historia de amor lesbiano que estaba basada en una novela de Patricia Highsmith, que estaba muy bien, ¿no? Y bueno, otra película de Todd Haynes, que ha tenido muchos premios y ha sido muy celebrada, es la de I'm Not There, que era un biopic muy atípico sobre Bob Dylan, donde Cate Blanchett se llevó un Oscar por interpretar a Bob Dylan, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas de las películas de Todd Haynes, también para que nos hagamos una idea del director, ¿no? Que no es cualquiera, que no es un tipo que haga un cine convencional, aunque a veces tenga películas más o menos convencionales, que es un tipo que ha sido muy revolucionario y que bueno, que hace cosas muy muy interesantes, ¿no? Que ha pasado casi siempre por festivales importantes, ha estado en Berlín, en Venecia, en Cannes, en Sitges, ha tenido nominaciones a los Oscars, a los Globos de Oro, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre con unas propuestas, yo diría que a nivel narrativo, historias incómodas, eso a él le gusta, ¿no? Esto de incomodar al espectador, ¿no? Y muchas veces, bueno, pues la atención está en cuestiones de relaciones sexuales prohibidas o mal vistas. Habla mucho también, pues, de tema de homosexualidad, de lesbianismo, de infidelidad, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y también de drogas y de cosas de estas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso es todo esto, pues, para que veamos que no estamos ante un director complaciente o acomodado, ¿no? Es un director que, por otro lado, está considerado hoy por hoy como uno de los reyes del melodrama, ¿no? Del melodrama, pues eso, diré, digno heredero, pues, de Douglas Sirk o de Fassbinder, ¿no? Que, bueno, pues que es una cosa más cercana, el director alemán, en fin, bueno, sin más. Secretos de un escándalo es el título de esta película, que es un título, yo creo que es bastante infame, porque el título original es My December, o sea, mayo-diciembre, ¿no? Y es una expresión que hace referencia a las parejas que tienen bastante diferencia de edad, ¿no? Uh-huh. Entonces la peli realmente podría ser un film de estos de telefilm infame de los que ponen por la tarde en la tele, más que nada por el argumento, ¿no? Pero claro, en manos de Todd Haynes, yo creo que es un drama psicológico bastante interesante, con dos actrices protagonistas, que son Julianne Moore y Natalie Portman, que están que se salen, ¿no? El personaje de Julianne Moore va a interpretar a una mujer que se llama Grace Atherton, que era una mujer que hará ya 23 años de cuando empieza la película, escandalizó a todo Estados Unidos con una relación con un chico de 13 años, ¿no? Que bueno, pues que bueno, pues la relación con este chaval le llevó a la cárcel, ¿no? Cumplió pena de prisión, donde de hecho dio a luz a su hijo, fruto de la relación con este joven, y cuando salió de la cárcel continuó la relación, acabaron casándose y bueno, pues teniendo una familia, ¿no? Aparte de la que nació en prisión, luego tuvo mellizos con este chico, ¿no? Entonces, bueno, esta historia está inspirada en una historia real que ocurrió en Estados Unidos, pero solamente inspirada. Es verdad que hubo, a mí me suena incluso, ¿no? Que hubo, pues eso, una mujer que fue a la cárcel por tener relaciones sexuales en la historia real, creo, era una maestra con un alumno. Aquí no es eso, ¿no? Pero Pero bueno, la historia es que la película comienza cuando han pasado ya algo más de 20 años de esta historia que le llevó a Grace a la cárcel, ¿no? Entonces vamos a tener a una actriz que, bueno, que es presentadora de televisión y actriz, que el personaje se llama Elizabeth Berry, que lo interpreta Natalie Portman, que lo que hace es está con esta familia para pasar tiempo con Grace, porque bueno, tiene la intención de hacer una película sobre ella, ¿no? Y sobre el caso. Entonces, bueno, pues esto que es, pues, más o menos habitual de los actores que se juntan con los personajes que van a interpretar y tal, ¿no? Entonces, bueno, claro, es un acercamiento intentando entender al personaje de Grace, a esta mujer, para luego poder interpretarla, ¿no? Entonces, bueno, el personaje que hace Natalie Portman se va a relacionar con el personaje de Julianne Moore, pero también se va a relacionar con el resto de la familia, incluso con la anterior familia, porque esta mujer, cuando ocurrió lo que ocurrió, estaba casada, tenía también hijos, no sé qué, pues luego surge el escándalo, va a la cárcel, se divorcia, se vuelve a casar con el otro, monta otra familia, bueno, un culebrón que no veas, ¿no? Entonces, bueno, pues el personaje de Natalie Portman va a ir conociendo a toda la gente, preguntando, pues intentando acercarse al personaje de Grace, ¿no? Entonces, bueno, pues va a conocer también a el hijo de Grace, que era de la edad del que fue el amante, eran compañeros en el instituto, una cosa de estas, ¿no? Entonces, bueno, pues luego va a conocer también a las mellizas y tal. La peli empieza porque están en el momento este de que una de las hijas ya está en la universidad y los mellizos están acabando el instituto, y es esto en Estados Unidos, que acaban el insti, tienen la ceremonia esa que tiran los gorros para arriba y tal, y luego se supone que van a la universidad, ¿no? Entonces, bueno, se va a dar la situación dentro de esta familia de lo que se conoce como nido vacío, ¿no? Entonces, bueno, el personaje de Elizabeth no solo se va a entrevistar con Grace, como ya he dicho, sino que se entrevista con todo el mundo, pero no es solo entrevistarse, sino que está mucho con ella, intenta maquillarse igual que ella, lo quiere saber todo, ¿no? Entonces, bueno, es una peli de estas un poco que puede dar la sensación de vampirización, ¿no? De un personaje con el otro, que puede recordar a una peli como Persona de Bergman o cosas de estas, ¿no? Entonces, bueno, lo que va a ocurrir con la llegada de Elizabeth es que, bueno, al principio la cosa va a ser así como un poco divertida, ligera, pero luego se va a ir oscureciendo, ¿no? Porque bueno, va a ir destapando, ¿no? Sino que su presencia, sus preguntas, su estar ahí va a ir removiendo un montón de cosas, ¿no? Que
se va a ir
saliendo a la luz.
Se va a ir convirtiendo más perturbadora, ¿no?
Eso es. Se va haciendo cada vez más perturbadora. Es muy interesante que la peli no recurre en ningún momento a flashbacks para explicarnos nada, ¿no? Sino que todo lo que vamos a ir conociendo de la historia lo hacemos a la vez que el personaje de Natalie Portman, o sea, con las cosas que nos van contando, y a veces, según con quién habla, nos cuentan cosas distintas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto está bien, ¿no? El director es, pues bueno, pues es le gusta el tema de las relaciones tortuosas, pero lo que no hace nunca Todd Haynes es dejarnos una mirada moralizante, ¿no? Él no juzga a sus personajes. Si alguien quiere juzgar a estas personas, tenemos que ser nosotros, ¿no? Él como director, o sea, la película no juzga a estos personajes, ¿no? Te los presenta, te va dando todos los elementos y nosotros decidimos, ¿no? Y bueno, va a jugar mucho, pues eso, con con la incomodidad, ¿no? O sea, esa es la llegada de esta mujer que bueno, pues que va a provocar de desazón, ¿no? Y tensiones. Vamos a tener a dos mujeres que nos van a parecer, por lo menos a mí me lo parecieron, bastante manipuladoras, uh-huh. Aunque también, vamos, ambas mujeres vemos que tienen sus carencias y sus miedos, ¿no? Entonces, la verdad es que cada vez que estas dos actrices comparten plano, la verdad es que la peli va para arriba, ¿no? O sea, está muy bien, ¿no? Hay muchos planos delante del espejo, de una o incluso de las dos, que a veces parece que se mimetizan mucho, o sea, hay... Es así, es como melodrama, porque juega también con la música, que enfatiza las cosas, pero está muy bien, ¿no? Porque lo que sí. Tienes unas actuaciones sublimes, o sea, y además de unos personajes, yo diría que bastante complejos. Y bueno,
lo siento, pero nos hemos quedado sin tiempo.
Nos hemos pasado ya de tiempo.
Pues
al final un melodrama, sin más, que yo creo que de tema, pues igual a la gente no le interesa mucho, pero que el que se acerque se va a encontrar con una película buena, con buenas actuaciones y así, sabiendo pues qué es eso, ¿no? Que es lo que es. Y luego, pues nada, de las pelis que se estrenan, yo quería destacar una película que es una comedia de fantástica titulada Dream Scenario, protagonizada por Nicolas Cage, que hace el papel de una persona que aparece en los sueños de todo el mundo, ¿no? Y luego estos sueños se van a ir convirtiendo en pesadillas, y bueno, pues una peli a este nivel. Y luego otra película independiente mexicana, una historia pues de familia, de infancia, que se titula Totem, que es una película que está bastante bien, ópera prima de una chica que ahora no me acuerdo del nombre, pero que ha estado en muchos festivales con muy buenas críticas y se ha llevado unos cuantos premios. Uh-huh. Y perdonar que es que me enrollo como las persianas y no sé, en fin.
Pues nada, Luis, pues entonces vamos a dejar la colaboración de hoy aquí y volvemos a hablar la semana que viene.
Venga, un abrazo a todas.
Es que ricas cuales, agur.
Eso regatí, gallón.